Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona en directo. Es domingo 3 de junio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar toda la actualidad del mundo del wrestling y en especial lo que pasa con WWE en camino a Money in the Bank. Estamos tan solo a 2 semanas de ese próximo evento. Estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Hacía tiempo que no estaba aquí en un directo, y qué bueno que me tocó una semana buena, una semana cargada con muchos temas. Fede lamentablemente nos dejó, ya se desapareció, ¿no? Ya me imagino que volverá para la secuela. Pero estamos aquí ya listos para comentar todo lo que ha sucedido esta semana y sobre todo listos también para todas las llamadas de nuestros oyentes. ¿Aló?
Oh, aquí estoy.
No, no te oigo, vale.
Lo que pasa es
¿qué pasa?
Ya le contaba a Walter que me quedé dormido y parece que aún no he despertado del todo. Les decía que, bueno, no me escuchaban, pero les decía que si, como ya les recordamos, estamos en directo, así que pueden llamarnos, estamos en Skype. Busquen el usuario Arras de Lona, todo junto, déjenos un mensaje y pueden entrar aquí a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 11 en Venezuela, mediodía en Uruguay, ¿no? En homenaje a Fede mencionamos la hora por allá, y a las 5 de la tarde
claro.
En España. Y les recordamos también que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online. Vayan a aliexpress.com y si van a comprar algo en AliExpress, vayan por el link que tenemos en arrasdelona.com. Y una última cosa antes de continuar, les recordamos que estamos con los nostálgicos estas semanas. La semana pasada estuvimos con Walter hablando de Survivor Series 2007 y ayer estuvimos con Extreme Rules 2011. Y la próxima semana será Extreme Rules 2012. Así que, si no lo han escuchado, si no han escuchado esos shows, pueden hacerlo. Y también ver los eventos para poder acompañar esa revisión de los shows antiguos. Y ahora, pasemos a hablar de lo que es actual. Walter, tenemos varias cosas en WWE de cara a Money in the Bank. ¿Qué tuvimos en Raw? Voy a ir viendo qué cosa es lo importante. Que no pasó, como estamos en estas semanas en las que ya tenemos casi todo definido para Money in the Bank, no pasa demasiado, pero tuvimos una revancha entre Braun Strowman y Finn Balor de la semana anterior, que no tuvo final porque intervino Kevin Owens, solo porque sí, porque no había otro motivo. Y al final, hay otro combate luego de Kevin Owens con Bobby Roode, y Braun Strowman termina matando a todos, y poco más, Walter.
Sí, yo te digo que Kevin Owens, algo que me está llamando la atención, es que de todos los participantes del Money in the Bank este año, Owens es el que más protagonismo ha tenido. No necesariamente viéndose bien, no necesariamente ganando combates, pero es el que más tiempo en televisión ha tenido y el que más cosas importantes, creo yo, es el que ha tenido. Y eso me da esperanzas camino a Money in the Bank para él. O sea, creo que eso es una señal de que lo están utilizando como un personaje en televisión de forma regular para posiblemente tener un papel importante durante el show, no solamente participar y ya, sino ser importante durante el encuentro. Y tengo esperanzas de también la lucha en contra de Valor. Hace tiempo que no vemos una lucha entre ellos. Y esta lucha esta semana entre Finn Balor y Strowman me pareció interesante. Creo que la mantuvieron bastante básica. O sea, creo que no hicieron nada del otro mundo. Pero con lo que hicieron, el público en vivo reaccionó bastante bien y la verdad que me gustó.
Sí, Finn Balor ha hecho un buen trabajo las últimas 2 semanas sacándole combates a Braun Strowman y creo que estuvo bien. ¿Y qué te parece esta idea de que ahora lo de Braun? Porque Braun siempre ha estado over con lo que ha hecho, pero ahora lo siento un poco menos, te diré. Porque se repite la fórmula.
Sí, es que sabes lo que pasa. Creo que el problema aquí es parte de un problema que ya lo hemos comentado antes. Y es el hecho de que como el campeonato universal no está en Raw, tienes que mantener a gente importante allí vagando un poco. Porque tienes, se supone, el campeonato intercontinental, pero no puedes tratar el campeonato intercontinental como si fuese uno mundial, porque entonces eso significaría que varios mid-cards se perderían también. Entonces tienes que mantener a Strowman ocupado, a Balor ocupado, tienes que mantener a Roman Reigns por ahí ocupado también. Entonces Braun Strowman creo que es uno de los que más se ha visto por culpa de ello. Por el hecho de que ha retado por el Universal, sí, pero las veces que ha retado no ha ganado. Y ya ves, todo este tiempo que no esté Brock Lesnar, él también va a estar perdido. Y de momento lo que han hecho es, te digo, colocarlo en la lucha más importante que viene para el show, que es el show por el maletín de Money in the Bank, que es otro tema, porque este año se nota que están vendiéndote Money in the Bank como un gran show y te están vendiendo la lucha por el maletín como una gran. O sea, esto no es una lucha en donde, digamos, hay varias estrellas allí que nunca han tenido una gran oportunidad buscando el maletín. Que es una lucha donde tenemos ex campeones mundiales, ex campeones universales, participando por un maletín en una lucha importante, una lucha que se siente grande y que te están vendiendo como un acontecimiento.
Es por necesidad, porque no está el campeón. Universal, digo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Hablando del título intercontinental, Seth Rollins fue atacado esta semana luego de su combate contra Jinder Mahal por Elias. Así que parece que por ahí van los tiros en cuanto al reto por el título intercontinental. Y a ver cómo le va a Elias, porque de Rollins está en racha de sacarle combates buenos a todo el mundo y hacer grandes combates. Y a ver si Elias puede estar también ahí como para que Rollins lo haga magia con él otra vez. Y a ver cómo le va si es que reta por el título. No sé si de pronto habría que aprovechar que tiene algo de hype detrás y dárselo, ¿no? Y que Rollins pase otra cosa, pero quién sabe.
Yo te digo, a Rollins lo han alabado bastante últimamente y de forma muy justa, porque siento que ha hecho a las personas con las que se ha enfrentado. Y con Elias no son. Es más, me parece que las veces que Elias ha tenido luchas individuales importantes, él ha estado a la altura. O sea, no tenía combate necesariamente, pero él sabe distinguir cuando tiene una oportunidad enfrente y creo que esta no va a ser la excepción. Creo que la van a mantener como una lucha, te digo, de un nivel. Estoy seguro que lo hará lucir bien a Excel y demás, porque ya digo, el dominio que sea más interesante. Pero sí creo que en todo caso, tú
Uf,
también,
Walter, te estamos
realmente.
perdiendo así como perdimos a Fede. Creo que no sientes un poco que te vas desvaneciendo.
Ajá. No, me estoy desapareciendo, definitivamente no. Yo estoy escuchando bien, ¿eh?
Ajá, sí, yo lo sé, pero ahí se escucha un poco raro. Pero a ver, continúa hablando de Elias.
No, yo te decía por el tema de la conexión, porque tú también. Yo te decía, era que estoy temiendo es por nuestra salud mental, porque camino a creo que van 9 luchas anunciadas y van a seguir anunciando luchas, entonces, estoy pensando en el evento va a ser, no, me voy a cansar, no, todos nos vamos a cansar, vamos a morir entre algunos combates. Hay luchas que en el papel de repente van a sonar interesantes. Pero en la realidad el show tiene que ser de descanso, va a tener 5 minutos nada más, entonces eso es lo que no me da mucha esperanza.
Tuvimos un segmento con Nia Jax y Ronda Rousey esta semana en Raw. Y continuamos con esta historia, ¿no? Esta racha de segmentos malos entre ellas. Ahora Nia ya es totalmente heel. Esta semana fue ahí a abusar de una chica que había venido, una extra, ¿no? A luchar contra ella, una Jobber. Y por supuesto, esto sucede semanas después de que tuvimos esa historia con Alexa Bliss, hablando mal de Naya, ¿no? De que es una bully, ¿no? Y de pronto Naya decía no, que Alexa más bien le hacía bullying a ella. Y ahora resulta que era cierto, Walter. Naya Jax es una abusiva, ¿no? Con esta pobre chica. Luego se encara con Ronda Rousey y encima que Naya tiene que hacer promos, que no funciona bien. Así que, por el momento, todo malo en esto de Ronda Rousey y Naya Jax.
No, y yo te digo, este segmento fue básicamente una sesión de sparring, y yo recuerdo un segmento de este estilo hace años en NXT, en donde Cassius Ohno precisamente hacía esto, una sesión de sparring con un jobber, no recuerdo con quién estaba en realidad, pero era algo básicamente así. Y la idea me parecía interesante, porque no es un squash, entonces puede haber intermedios en donde la persona da palabras, alimenta un poco más el contenido del segmento. El problema, y digo problema a pesar de que son varios los problemas, es que primero, la forma en que lo trabajó Naya fue muy amistosa al inicio, mirando a Ronda, burlándose y demás. Y segundo, es que quita también un poco el que esté anunciado y el que uno vea la entrada de Ronda ahí, a la sustancia que puede tener el segmento. Porque imagínate, es un show, y vamos a tener una sesión de sparring de Nia Jax y va a estar Ronda Rousey ahí en vivo. O sea, que te puede sonar de emocionante eso. O sea, si te hicieran dar la ilusión de que todo esto no estaba planeado y sale Nia hacer eso, igual puede resultar mejor. Y tercero es que ya todos vemos cómo va a terminar esto. Y es en el tour ya definitivo de Nia Jax. O sea, ya la podemos tomar como una heel, muy bien.
Sí, sí.
Pero digo, ya consolidada totalmente con la aparición de Stephanie McMahon y demás, eso es lo que me refiero. O sea, creo que está cantado y no me malentiendas. Yo creo que es lo mejor, soy honesto, yo creo que es lo mejor que Nia se mantenga así. Pero el problema es que estamos hablando de Ronda Rousey. Ronda Rousey en su primera presentación en WWE tomó a Stephanie McMahon, derribó a Triple H y últimamente la hemos visto pidiendo disculpas, quedándose callada frente a gente que la reta. Y no digo que una persona en el wrestling tenga que estar sometida a un solo tipo de personaje. O sea, por ejemplo, Nia ya se ha dicho que ella solamente puede ser esta Monster Heel y nada más. Pero a mí me gustó que se atrevieran a contar su historia de Babyface. Porque yo me pongo a pensar, ¿cómo sería la carrera de alguien como Big Show, por ejemplo, si se hubiese limitado a ser de Giant toda la vida? O sea, no sería ni la mitad de memoria que es hoy en día. Entonces, me alegra cuando intenta ir por terrenos inexplorados. Pero, de nuevo, el problema con Ron aquí es que la han estado vendiendo como una escampona de UFC, de la tipa más mala del planeta, la mujer más mala del planeta, una tipa ruda tal cual, pero la hemos visto demasiado doblegada al punto de que Nia Jax está riéndose en su cara. E insisto, Nia Jax está riéndose en la cara de Ronda Rousey. Ronda Rousey, por lo que nos ha estado contando, no debería de reaccionar así como reaccionó Nia Jax, simplemente cagándose la fe de Nia Jax y ya. O sea, eso sí debió haber respondido.
No, lo y que si pasa, Walter, es que Ronda está mal acostumbrada porque ella viene de las MMA y en las MMA cuando hay pesaje, cuando hay careos, no se pelean, no se pegan. En cambio, aquí en WWE tiene que aprender que cada vez que hay que encarar a alguien hay que pegarle, hay que romper una mesa, hay que hacer algo, ¿no? Y creo que es la costumbre, Walter.
A guay para separarlas.
Claro, claro.
Entonces, yo digo, el problema es ese, el problema es que me cuentan que Ronda Rousey es muy mala, es muy ruda, es una tipa muy fuerte. Pero en los hechos no me están demostrando eso, en los hechos me están demostrando es que Ronda, te digo, hasta disculpas, o sea, han sacrificado demasiado figura para tratar de hacer lucir fuerte a gente como Nia Jax, que lo entiendo, pero también ha estado haciendo lucir fuerte de Stephanie McMahon.
Pero la verdad es que yo creo que ese es el menor de los problemas de todos los que tenemos aquí en cara a este combate, porque hemos hablado ya, ¿no? De que le están dando la oportunidad muy pronto a Ronda, que no sabemos cómo saldrá la lucha, que la gente, incluso por darle esta oportunidad tan pronto, va a empezar a decir, mira que quieren darle el título a Ronda, a Rousey, y quieren hacer que salte el resto de la división, y mira ahora, y eso puede hacer que la gente la rechace, ¿no? Que ya he escuchado comentarios al respecto así. Y lo otro es que Nia Jax, ahora como heel, no tiene ningún tipo de sentido luego de toda la storyline que han hecho para hacer el turn frente a Alexa Bliss y que sea Babyface y toda la historia del bullying. Porque al parecer no hay que recordar nada de WWE, solamente lo que está de cara al próximo pay-per-view.
Bueno, eso te digo, es un problema mucho mayor. O sea, estoy básicamente como tú. Recuerdo que en semanas anteriores habías comentado esto, de que en caso de Ronda Rousey es que es una tipa importante y por supuesto debería ir por el título. Pero en un momento tan pronto, con una historia con Nia Jax, que apenas se había convertido en Babyface, había ganado el campeonato en WrestleMania, además, y con el hecho de que esta sería su tercera lucha, se siente demasiado mal. Entonces, sí, eso es parte de un problema mayor, pero te digo, para efectos de televisión, para lo que me han estado contando, es que no me siento para nada... cautivo por lo que me están queriendo contar. Ya digo, una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que me han mostrado. Y estoy escuchando mejor, conexión mejoró de repente. Mejor no lo damos en voz alta, a ver si se queda así.
No, si estamos en escala del 0 al 10, mejoró del 2 al 4.
Muy bien, muy bien.
A ver, luego tuvimos a Sami Zayn, que salió a hacer una promo disculpándose por el segmento con las hermanas de Bobby Lashley la semana pasada. Dijo por ahí que de pronto alguien en Twitter había comentado que al ver ese segmento se había sentido avergonzado de ser fanático de Sami Zayn. Yo más bien leí gente que decía que estaba avergonzada de ser fanática de wrestling, ¿no? No sé si de pronto no vi ese tweet que citó Sami. Sale Bobby Lashley, se encaran, se dan la mano, pero Sami lo insulta, Lashley le sujeta la mano, le aprieta, ¿no? Y está el reto ya, está el combate ya planteado oficialmente para Money in the Bank. Bobby Lashley contra Sami Zayn, una horrible historia, pero posiblemente un buen combate.
Uf, yo te digo, Sammy dijo que se disculpaba por mentir sobre que no eran las hermanas de Bobby Lashley, pero más bien deberían haber salido los responsables del segmento y disculparse con la humanidad, no digo con los fans, con la humanidad directamente. ¿Sabes cuál es el problema con esto? ¿No has visto esta serie Teen Titans Go, los jóvenes titanes en acción?
No, yo veía a Teen Titans, pero el original, ¿no? Así de mi época, pero el
Claro.
nuevo no.
Claro. En nuestra época de oro. Yo lo que te digo, gente, el problema es que esta serie, obviamente, te muestra una nueva versión de los comentarios, muy caricaturizada, con más comedia, con menos acción, ¿no? ¿Ok? Pero te voy a explicar por qué lo saco a colación. El problema aquí es que la serie ha recibido bastante odio, y la cosa es que la serie es consciente de su odio y lo hace parte de su producto. Ellos mismos dicen, sí, bueno, la gente nos odia, ni modo, y está orgulloso del odio que sienten, ¿ok? O sea, están orgullosos del odio que sienten porque dicen, bueno, o sea, nos odian, pero es porque ellos no nos entienden, ¿no? O sea, los odian porque ustedes están haciendo algo mal y lo que deberías hacer es corregir. O sea, no digo directamente todo lo que se diga los fans o todo lo que diga en red es verdad. Pero tomar ese odio y tomar como que estoy orgulloso por la atención, eso está mal, ¿ok? Ya siento que hicieron esto. O sea, W no puede estar orgulloso de sus segmentos. Cuando se dio Anderson, la semana siguiente afrontaron lo malo que fue. Incluso a mis ojos se redimieron. Pero aquí, o sea, con Sami salir y hacer esta disculpa. Más bien, básicamente fue como salir y decir, sí, qué malo fue eso, ¿no? Pero vamos a seguir vendiendo esta realidad así. Así que se callan. O sea, yo le doy crédito a Sami Zayn porque logra sacar abucheos de todo esto, en el segmento se ve, y eso habla muy bien de su trabajo. Pero esta realidad está lejos de ser entretenida. Y solo añadir algo más a todo lo malo que tiene este segmento, y es que este segmento, al igual que el segmento de Nia Jax y Ronda Rousey, fue básicamente una discusión en donde no hubo contacto. Aquí lo hubo, fue un apretón de manos, un apretón de manos muy fuerte. Y el público en vivo quedó viviendo de forma incómoda y sin saber cómo reaccionar. Porque piensan, bueno, o sea, estoy viendo a dos tipos discutir sin mucho más. No me están dando un elemento que me atraiga. Y es como que, ah, bueno, qué suerte por Chicago que sí los va a ver luchando.
Aquí nos comentan en el chat que existe una serie que se llama Thundercats Roar, que yo no estoy enterado. Yo, Thundercats ya es
Sí.
ni siquiera de mi época, es más antiguo, ¿no? Yo ni siquiera lo veía. Pero parece que hay un remake y no sé nada de eso.
Sí. La gente lo está comparando mucho con Teen Titans Go, de hecho.
Y hablando de no sé, no sé cómo hacer la transición. Tuvimos una barbacoa con el B-Team, Walter. Salieron ahí porque supuestamente para tener una oportunidad por el título, el plan era, vamos a ganarnos a la gente de la división, ¿no? Vamos a hacer que sean nuestros amigos, ¿no? Que les agrademos. Es como cuando llegas a un barrio, ¿no? A un nuevo barrio y dices, ¿cómo hago que la gente me quiera? Organizas una barbacoa, ¿no? Organizas una parrillada, alguna cosa, y los invitas. Básicamente ese era el plan del B-Team. Y termina, por supuesto, en una guerra de comida, ¿no? Esas clásicas que le encanta a WWE. Y poco más. ¿Qué te pareció la barbacoa, Walter?
Yo te digo es que imagínate lo mal gerente general que debe ser Kurt Angle para que haya un hueco de 10 minutos en el programa y de forma improvisada permita que el staff lleve comida al ring y deje que sus luchadores o parte de sus luchadores vayan al ring en una cosa que es dirigida por Kurt Axel y Bo Dallas. Imagínate ese espacio de tiempo. Yo me imagino, ¿no? De repente tú estás buqueando el show. estamos sentados tú y yo y dices, bueno, no, parece que ya todo está listo, ¿okay? Yo te, mira, pues faltan 10 minutos acá, es como, es raro, ¿sabes? Algo surgirá, algo saldrá, alguien hará algo en backstage, resolveremos eso cuando lleguemos allá, ¿no? Y mira, todo se ha dicho, me lograron sacar algunas risas, me pareció gracioso de momentos, pero
yo
se
digo,
notaba
ya
al final,
¿sabes qué es lo peor de todo, dime, de todo este segmento?
Dime.
Que hay chistes que se hacen y que no son graciosos y que nadie se ríe en el público, pero los comentaristas tienen que reírse, ¿no? Para decir, ah, jaja, mira que es gracioso. Ustedes no se dan cuenta, pero nosotros nos reímos porque es gracioso. Y eso es lo peor que pueden hacer porque cuando te ríes y nadie más se ríe, estás forzándolo y no queda bien.
Yo lo que te digo es que en los momentos es que sí se notaba esa incomodidad del público. Pero lo que estaba pensando es que, o sea, tú ves a gente ahí como Brizango, como Slater y Rhino, yo todo lo que podía pensar es, ¿esto no hubiese sido mejor si lo hubiesen grabado? O sea, imagínate si hubieran hecho tal cual, como un segmento de barbacoa y luego lo hubiesen transmitido. Como han hecho con Fashion Police o como hicieron con los propios segmentos de Rhino y de Heath Slater, cuando estábamos conociendo a la familia de Slater y demás. O sea, hubiese sido mil veces mejor. Porque hubiese estado mejor dirigido, hubiésemos tenido mejores chistes, o sea, es más, hubiésemos visto desenvolverse, ya te digo, personajes como esas dos parejas, e incluso hubiésemos visto a The Ascension, ¿no?, interactuando ahí con Brizango, cosas por el estilo, y hubiese sido más entretenido. Pero esto de que una barbacoa improvisada en el ring, o sea, no me parece lejos de ser entretenido. Y lo cierto es que, bueno, con esto anunciaron que la próxima semana vamos a tener una batalla real de pareja por la oportunidad de los campeonatos de parejas de Raw en Money in the Bank. Otra lucha más para Money in the Bank, ¿te estás dando cuenta? Y no tengo claro los retadores para Money in the Bank. Lo
pero mira la
que
gente que está
estoy
aquí,
seguro, o sea, que van a ser de transición.
Me imagino que es la gente de esta barbacoa, ¿no? Y de la gente participando, que se mete a una pelea de comida también. No hay nadie que luzca como un retador, digamos, creíble para los campeones. Y por otro lado, los campeones no han hecho demasiado desde que ganaron el título y tampoco han lucido muy bien, que digamos, porque no porque no sean un buen personaje juntos ni puedan dar buenos combates, pero como no han hecho nada, la división de Raw parece un poco muerta.
¿Sabes qué? Lo que pasa es que no les han dado una historia, precisamente. Y la gente nos comenta en el chat, Outsource of Pain. Outsource of Pain, lo que pasa con Outsource of Pain es que yo siento que precisamente los están reservando para más adelante. Yo creo que ellos van a ser los tipos que terminan convirtiéndose en campeón. Y tienes la pareja de Ziggler y de Drew McIntyre, pero la cosa es que ellos están trabajando en esto con Chad Gable. O sea, yo creo que lo que nos están queriendo contar es que va a llegar Jason Jordan, se va a reunir American Alpha, me parece una buena decisión, otra pareja fuerte, lo vamos a ver ahí reunidos, muy bien. Pero van a tener esta rivalidad entonces con Drew McIntyre y con Dolph Ziggler. Pero no veo a ellos dos convirtiéndose en campeones de pareja. ¿Sabes por qué? Porque veo McIntyre y Ziggler simplemente como una excusa para tener victorias juntos, para tener luchas en contra de tipos importantes juntos, como Finn Balor y Braun Strowman, que derrotaron precisamente. Pero que eventualmente con esta rivalidad de American Alpha se van a terminar separando, van a terminar tomando caminos separados. Porque es lo que seguramente querrán hacer. O sea, con McIntyre, fíjate que incluso cuando Ziggler tiene una victoria en una lucha de parejas, ponen la música de McIntyre. O sea, como se están queriendo vender es su imagen. Y están queriendo vender también el factor de que con su llegada la carrera de Ziggler ha despegado en Monday Night Raw. Así
lo
que
cual es totalmente cierto.
Eso es lo que creo que... Sí, por supuesto. Pero lo que te digo, o sea, no creo que vayan a ir por los campeonatos de parejas porque sería encerrarlos en la división de pareja y no creo que eso sea el objetivo al fin y al cabo. Creo que los que van a ir por los campeonatos en el futuro van a ser Outsource of Pain y de momento, no sé, o sea, viendo los que estuvieron en la barbacoa, supongo que el B-Team van a retar, van a perder y vamos a ver a Matt Hardy y Bray Wyatt como campeones un poco más.
Y el B-Team como gimmick me parece divertido, pero este segmento no me lo pareció. Y también me gusta la idea de American Alpha volviendo, así que a ver cómo lo hacen, ¿no? Porque especialmente porque Chad Gable no está haciendo nada realmente. Y es alguien que muy aprovechable y al menos como equipo podían hacer algo. Así que sería bueno que los juntaran de nuevo y ver qué pueden hacer en la división de parejas, que se mantengan juntos. Finalmente en Raw tuvimos un gauntlet match de la división femenina para determinar a la última participante en el Money in the Bank. Un gauntlet match bastante malo en realidad porque hubo eliminaciones muy rápidas, no hubo mucha emoción realmente. Bayley eliminó a dos del Riot Squad, luego Ruby le elimina a ella, luego elimina ella también a Dana Brooke, a Mickie James. Y finalmente Sasha Banks elimina a Ruby Riot para clasificarse. No está mal que Sasha Banks vaya, o sea, es de las participantes posiblemente la más importante, la que tiene más estatus, así que estaba bien que fuese a Money in the Bank. Pero el combate salió bastante mal, creo yo.
Yo no pude ver la lucha completa, pero lo que sí puedo decir que lo que vi de Ruby Riot me pareció bastante bien. Creo que lo hizo muy bien, al punto de que ella era mi candidata a ganar y aún con la derrota. Creo que el hecho de que la hayan dejado lucir tan bien te habla de cómo la tienen valorada y te habla de que sí, mira, es una tipa con la cual podemos contar en Fastlane, reto por el campeonato de SmackDown. Así que eso me da una buena sensación. Creo que con Ruby Riot seguramente pueden hacer algo muy interesante en el futuro. Y lo que estaba pensando era en esto, de la victoria de Sasha Banks, precisamente, porque creo que es una victoria que obviamente le hace bien a Sasha Banks, por supuesto. Y ya te digo, desde que entró con Bayley, con su realidad, lo han estirado tanto al punto de que aún estando en esta historia, se siente como si estuviese vagando y estuviese algo perdida y ha perdido cierto caché incluso. Y el participar en la lucha de Money in the Bank le puede dejar tener algunos momentos importantes. Es decir, el verla allí luchando en una lucha importante por el maletín te puede dar esa sensación de, ah, mire, es Sasha Banks, es campeona, es la mujer que tuvo esta serie de luchas con Charlotte, que luchó en WrestleMania, o sea, es Sasha Banks, o sea, tiene su peso en la división femenina de WWE. Por supuesto, verla ahí luchando por el maletín es como que, wow, mira, esta lucha es importante. Y honestamente, sí se siente más importante la lucha con alguien como Sasha Banks en lugar de alguien como Ruby Riot, ya digo, por el hecho de que Sasha Banks tiene una historia dentro de WWE y te puede vender eso, de que no, ahora yo voy por el maletín. Y ahora ya tenemos todas las participantes, está Ruby Riot, Lana, Ember Moon, Alexa Bliss, Natalia, Becky Lynch, Charlotte. Por supuesto Sasha Banks. Yo te digo, mi candidata de momento tendría que ser Alexa Bliss, y tendría que ser Alexa Bliss primero por cómo la valoran. Ya le dieron además este año la primera Elimination Chamber de mujeres, y segundo porque pensando en su personaje y demás, sí que creo que van a querer hacer esto de darle el maletín a una luchadora heel que aproveche para su gym, y Alexa Bliss lo puede hacer bien. Ahora igual tienes el argumento de que, bueno, ya lo hicieron el año pasado, y este año, parte de este año, ¿no? No querrán repetirlo otra vez. Y en ese caso se me ocurren solamente dos escenarios posibles. El primero es que se lo venda a alguien, digamos, como Natalia o Becky Lynch, que simplemente tenga el maletín ahí un tiempo y que en el futuro planteen tener un canjeo interesante. O simplemente le dan el maletín a Charlotte para tacharla de su lista de logros y ya tener a alguien importante con el maletín, y eso sería todo. Pero de momento, yo no veo a alguien más que Alexa Bliss, honestamente. No sé qué piensas tú.
La gente en el chat menciona a Lana y yo tengo ahí no sería un flashback, pero de pronto por mi mente pasa una imagen escalofriante de Lana con el maletín. Que sería, eso una sí visión, sería un flashback, claro. Eso sí sería un flashback de lo que pasó con Carmela, ¿no? Que también era como que, no está lista, pero le damos el maletín porque sí, y que canjee luego. Pero también vería a Alexa Bliss posiblemente, pero creo que, quién sabe, a lo mejor si quieren ir fuerte con Ember Moon, podrían dárselo. Lo veo abierto, te diré. Igual que veo abierto el maletín de los hombres, creo que hay bastantes candidatos para ganar. Claro. Y eso es lo mejor porque de pronto no sabes quién puede ganar y dices, mira, me sorprendo porque de pronto pensaba uno o sucede así, o de pronto el que yo pensaba que ganaba también gana. Pero el hecho de que haya posibilidades y que haya incluso formas de justificar que le des el maletín a uno o a otro es la forma de buquear este tipo de combates.
No, claro, claro.
Dicho eso, a ver, hay alguien que quiere entrar aquí a la llamada, así que vamos a darle pase mientras voy revisando qué nos queda por decir. Aún faltan 2 semanas para Money in the Bank, así que a ver qué más pueden hacer en Raw, porque como digo, ya está casi todo definido, combates, rivalidades, así que ojalá no sea solo relleno lo que venga. Está Roberto en la línea, hola.
Hola.
Hey, ¿qué tal?
Quería hacer una consulta justamente sobre esto que ha pasado en Raw de Nia Jax y Ronda Rousey. Y que yo me puse a pensar el otro día, a ver, ¿y cómo podría comparar este segmento de lo malo que ha sido? Y me puse a pensar, o sea, es como cuando hace una película a la chica normal que le da igual, ¿no? O sea, no le importa realmente llamar la atención. Y tienes a la otra chica que le quiere molestar y hace un montón de cosas para llamar la atención, pero Ronda Rousey como que le da igual, o sea. Seguro que empecé a reír un montón porque es que, ¿por qué Nia Jax quiere llamar la atención de Ronda Rousey? Se supone que ella es la más experimentada, entre comillas, ¿no? O sea, no
Y
tendría
ella es
que
la
demostrar
campeona.
nada. Ajá, eso mismo también, pues no tendría que demostrar nada, tendría que decir, ah, yo soy mejor que tú, pues ya tengo el título, o sea, no es necesario decirlo a cada rato.
Lo que pasa es que esto también habla de un problema grande en WWE, que tener el título no te hace el mejor, porque nos han vendido que eso no es así, ¿no? A veces puedes tener el título y no ser el mejor de tu división porque pasa algo, trampa o qué sé yo. En el caso de Nia Jax no sería así. Pero al tener a Ronda Rousey al frente, parece que se siente así. Y es más, ella fue quien retó a Ronda Rousey. No es que Ronda haya salido ahí a querer retar por el título, porque ella decía que no, todavía no, más adelante, etc. Pero Naya es quien la reta a ella, y por eso hay combate. Y ahora Naya es la que se quiere meter con ella para llamar la atención, y es verdad, ¿no? Que parece que se siente un poco menos. Y ahora su recurso es el bullying. Prácticamente lo mismo que le hicieron a ella antes, así que muy curioso esto.
Yo lo que estaba pensando es que yo entendí el segmento como simplemente de vista ella demostrando de que, mira, se habla de que, mira, el debut impresionante de Ronda Rousey porque hizo un armbar y hizo todo esto, pero mira, o sea, yo puedo acabar con todo eso y utiliza a la chica para la sesión de
No, y
sparring como una muestra de ello.
aparte. Le dice a la chica, aplícame un armbar para que veas cómo salgo, ¿no? Y es diferente que te aplique un armbar, pues un tipo que te encuentras en la calle, a que te lo aplique Ronda Rousey o un luchador de MMA, ¿no? Así que no sirvió de mucho esa demostración.
No, o sea, a pesar de que yo entiendo eso, hacia dónde iba dirigido el segmento, igual tengo que compartir el sentimiento de que está demasiado desbalanceado la realidad. O sea, está tirando por el hecho de que Naya quiere que la reten. O sea, básicamente la historia es que Naya quería un combate en el evento y eso es todo, ¿no?
Hablando de justamente eso de combates en el evento, me he dado cuenta que WWE, no sé, es un poco tonta o no sé por qué, pero es que los últimos 3 días han anunciado 2 combates para Money in the Bank, teniendo todavía 2 semanas de antelación al evento. O sea, ¿qué van a hacer estas 2 semanas que todavía les quedan? Que ya anunciaron Vizcas contra Daniel Bryan, el Seth Rollins contra Elias, que ni siquiera han tenido una promo ni nada, pero ya lo han anunciado porque, claro, quieren rellenar el show, pero tienen 2 semanas, o sea, todavía pudieron haber anunciado inclusive hasta el último Raw.
Claro, porque ni siquiera lo anuncian en el show, sino lo anuncian por Twitter, por redes sociales, cuando se podría hacer un segmento, alguna cosa, faltando tanto tiempo para Money in the Bank todavía, ¿no? Y es el problema que ya decía ya cuando había terminado WrestleMania y estábamos, no, WrestleMania no, de Backlash, y estábamos en camino a Money in the Bank, que hay muchísimo tiempo y ya sabíamos que iba a llegar el momento en el que tenemos casi todo hecho y luego hay que rellenar ahora televisión. Y no hay esperanza en que sean buenos shows los que vienen, al menos no todos, ¿no? Con el tiempo que tienen, 3 horas de Raw, 2 horas de SmackDown, habrá alguna cosa por ahí que sea interesante, pero lo demás va a ser relleno.
Uf, es que yo de verdad estoy temiendo por lo largo del show. O sea, estaba pensando, imagínate, mira, Bludgeon Brothers versus Anderson y Gallows. Y de repente tú puedes pensar, mira, qué bueno, vamos a ver a los Bludgeon Brothers defendiendo en contra de una pareja diferente, contra que no sean los Usos, ¿no? Ahí contra los Good Brothers, qué bien, van a tener una oportunidad ahí por los campeonatos, algo diferente. Pero, o sea, lo más seguro es que vaya a ser una lucha de 5 minutos luego de un Money in the Bank, entonces sea el descanso. Y así van a haber otras luchas. O sea, son cuántas, ya 10, o sea, va a ser larguísimo. Y te digo, se va a notar si en la calidad en el ring, en la calidad de historias, se va a ver afectado bastante por el tema del tiempo.
Y les digo una cosa, les comento y a todos aquí que nos están escuchando, uno de mis grandes miedos, ¿no? Aquí es como cuando hacer podcast para mí es como ir al psicólogo, ¿no? Así les comento mis miedos. Mi miedo actual
Coméntanos.
con WWE es que ahora nada de lo que hacen importa en realidad, porque pueden hacer lo que les dé la gana, pueden no llenar estadios cuando van a hacer house shows, pueden tener malos ratings, pueden ponerte el próximo combate de Roman Reigns y Jinder Mahal como main event de Money in the Bank y hacer un show horrible de 5 horas, y no importa nada porque con el contrato de televisión que tienen, el dinero va a llegar semanalmente, como 4 millones de dólares semanales por solo hacer televisión sin importar ratings ni nada por el estilo. Así que ahora no tienen por qué esforzarse, ese es el problema. Y como su negocio está asegurado, de pronto no tienen por qué esforzarse por hacer buenos shows. Y eso es lo que me preocupa. Estamos entrando tal vez a una época de crisis en WWE en cuanto a lo creativo.
Me ponía a pensar en lo que había dicho Walter, esto de cómo se hace, digamos, se rellenan los shows y esto, y que nos hemos quedado sin nada por el tiempo y va a haber un montón de combates. Y que, o sea, son 4 horas de Money in the Bank y ya van 10 combates. Y lo gracioso es que el evento pasado de Backlash, la razón de que Vince usó de excusa, ¿no?, por lo que la gente se fue porque justamente hubo más tiempo, y lo que hace el mes siguiente es añadirle una hora más al show. O sea, ¿por qué? O sea, ¿no? Se supone que lo que él dice que el problema era el tiempo, pues ¿por qué le añades una hora más ahora?
No, y creo que se supone que ahora los shows inician una hora antes, pero igual le estás añadiendo una hora más, o sea, va a terminar igual entonces. Ajá. ¿Por qué haces eso entonces? O sea, bueno, no sé.
Y ahí una última cosa antes ya de, bueno, dos cosas, una pregunta nada más, pero yo vi el segmento de Sami Zayn y de Bobby Lashley y probablemente voy a quedar paliado en el chat por esto, pero no es que me haya gustado, sino que yo veo Raw y veo que ha ido tan mal hasta ahora los shows, y cuando vi el cartelito este que ponen antes del segmento de Sami Zayn, no sé por qué me dio interés. O sea, fue lo único de Raw que me dio interés de ver, porque al menos, a pesar de que es horrible y todo, Sami Zayn hace un esfuerzo para sacar adelante los segmentos, y aunque suena un poco raro, a mí se me hace un Chris Jericho algo como joven, como en WCW, cuando le daba material horrible y también trataba de sacarlo adelante. Pues algo así se me hace Sami Zayn. O sea, le dan material horrible, pero al menos lo intenta. O sea, trata de al menos sacar algo bueno o divertido de eso. Y llama la atención.
Sí, lo veo completamente. Tienes razón. Sami se esfuerza para sacarlo adelante. Y si le dan
cosas mejores... En el cemento hubo abucheos.
Sí. Y si más adelante le dan buenas cosas, a lo mejor sale mejor de lo que... O sea, sabiendo lo que puede hacer, puede sacar algo adelante a otro tipo de nivel, ¿no? Pero por el momento... Habrá que simplemente esperar que tenga un buen combate con Bobby Lashley, porque esta historia ya de por sí creo que es insalvable.
Y una última cosa antes de irme. Yo hace un tiempo pregunté en la Ras de Lona, hace mucho tiempo pregunté, ¿cuál había sido la vez más extraña en la que se notó que eras un fanático de wrestling? Y yo había comentado que fue cuando escuché un theme song de un luchador en la calle, pero era como esos tipos de fiesta, algo así creo, pero me pareció muy extraño. Y ayer yo fui a varios matrimonios con un trabajo universitario, y no sé, en el primer matrimonio que fui, escuché Pump the Circumstance de Macho Man Randy Savage en versión instrumental con coro, y te juro que me encantó. O sea, me daba ganas de casarme, escuchar esa canción en una boda, o sea, de verdad.
Así, levantaste el dedo y empezaste a girarlo, ¿no? Que, ahí tú, ¿no?
No, así es, cuando te casas, cuando tú te casas tienes que entrar así, ¿no? Con toda la indumentaria, claro, de Macho Man. Claro.
Oh, que fue genial. O sea, te juro que me agarró desprevenido cuando entré a la iglesia y escuché ese tema. Fue muy hermoso, o sea, queda muy bien, inclusive como matrimonio.
Ahora solo falta encontrar a una Miss Elizabeth y todo resuelto.
Claro, pero sin divorcio y todo eso, ¿no? Pero
no, igual, eso viene después. Para el matrimonio sirve, ¿no? Luego ya, bueno, se cae todo, pero claro, al menos te casaste y quedó bien para la foto.
Claro.
Bueno, Roberto, entonces eso fue todo. Ya hablamos contigo luego. Cuídate.
Sí, igual. Hasta luego. Saludos.
Dale, nos vemos. Chau, chau. Y les digo, a pesar de que tengo miedo de la crisis que voy hablando, ¿no?, de WWE y su producto, ahora tienen el roster más talentoso posiblemente de toda su historia, en promedio, ¿no?, por el talento y la cantidad de gente que hay ahí para hacer buenos combates y buenas promos y todo. Así que si bien no se van a esforzar tanto, porque no les hace falta... Al menos con los tipos que tienen ahí van a haber siempre buenos combates, así que de eso no me preocupo, pero en cuanto a historias, en cuanto a ver el show semanalmente, es lo difícil.
No, claro, es el aspecto creativo lo que nos preocupa, porque claramente WWE sigue creciendo, o sea, están logrando acuerdos televisivos en todo el mundo, no solamente Estados Unidos, están asegurándose de que el talento joven además esté desarrollándose de la mejor manera posible. O sea, lo que tiene NXT hoy en día hace años era un sueño y hoy en día es una realidad. El problema es eso, claro que para el aspecto creativo uno piensa, wow, o sea, tienen demasiada gente, demasiada programación, demasiadas cosas que contar y no las están contando de la manera idónea y nosotros lamentablemente estamos sufriendo con eso a pesar de que ellos estén bañándose en dinero justo ahora.
Pasemos a hablar de SmackDown. Samoa Joe clasificó a Money in the Bank. Lo que pasó aquí fue que, como nos habían dicho la semana anterior, íbamos a tener un Samoa Joe contra Daniel Bryan. Y el show empieza con una gran promo de Joe, hablando de cómo va a destruir a Bryan y luego cómo va a ganar Money in the Bank. Menciona a la esposa, a la hija. Sale Bryan molesto, se encaran. Van a empezar a pelear y la gente está súper metida, está haciendo mucho ruido, muy emocionada con este encuentro. Pero sale Vizcas, por supuesto, para arruinar lo que nos han prometido. Hace la promo, dice que él es el que merece la oportunidad contra Samoa Joe porque era el combate originalmente planeado. Luego revela que ya está listo para volver a luchar. Ataca a ambos y lo que sucede es que se arma una triple threat para el main event. Daniel Bryan, Samoa Joe y Vizcas, que no estuvo mal, pero podría haber estado mejor si es que no hubiese estado Vizcas por ahí metido. Y finalmente, en la parte final del combate, Daniel Bryan tiene ya a Vizcas listo para cubrir luego del Knee Plus. Pero llega Joe por detrás, lo atrapa en el Coquina Clutch, hace que se desmaye y clasifica Money in the Bank.
Ya de Vizcas se ha hablado bastante mal. O sea, yo todavía me sorprende tanta defensa hacia Vizcas. Porque, o sea, mi mejor argumento para cuando se dice, no, mira, es que a Vizcas hay que darle tiempo, hay que darle una oportunidad. Yo digo que Vizcas ya tiene bastante, bastante tiempo en WWE. O sea, no está solamente desde NXT, está desde FCW. Lleva bastante, muchísimo tiempo. O sea, lleva tanto tiempo en la empresa como un Heath Slater, ¿no? Como un Tyler Breeze. Pero, ¿sabes? Heath Slater y Tyler Breeze al menos han logrado cosas en televisión, han hecho una carrera dentro de la empresa. O sea, puedes hablar, claro, que no, mira, es que, ¿qué han hecho ellos? No han tenido una gran victoria individual, no han tenido una gran realidad, yo entiendo, pero digo que han conseguido trabajo en televisión y que han asumido un rol. Pero Big Cass sí que ha tenido bastante tiempo y no había logrado nada en televisión en NXT hasta que tuvo a Enzo Amore a su lado. ¿Recuerdas un segmento que ellos tuvieron, Enzo Amore y Big Cass, quiero decir, en donde Enzo Amore le dijo a Big Cass, tú eres una catchphrase que yo inventé, pues ya no tiene la catchphrase,
oh.
¿Sabes? Entonces es muy difícil mantenerse él. O sea, yo puedo decir, sí, mira, en los segmentos creo que lo hace bien, creo que sabe trabajar frente a las cámaras. Es un tipo que no te demuestra que tenga una mala actitud, obviamente tiene ganas de trabajar, es fiel a esto. Pero no siento que esté avanzando nada. O sea, tú comparas al Big Cast de hoy en día con el Big Cast de antes y obviamente la parte de entretenimiento y de trabajar frente a las cámaras sí que la mejoró. O sea, se siente ya como un mejor personaje, pero no como un mejor luchador. Y tampoco es que sea como personaje demasiado interesante. Entonces, sí, o sea, cuando lo pones frente a alguien como... No digo ni siquiera a Daniel Bryan, para que no me digan nada, que tú amas a Daniel Bryan, no, o sea, si lo pones frente a alguien como Samoa Joe, por ejemplo, y se nota la diferencia de lejos. La promo inicial de SmackDown con Samoa Joe saliendo, sacando la escalera, bajando el maletín, dando unas palabras.
Bueno, es que también Joe es el tipo que hace mejores promos actualmente en WWE, te digo, nadie está cerca.
Yo lo que te digo es que, o sea, cuando comparas, igual tú ves un segmento como ese de Joe en otra persona, incluso digamos, voy a decir a alguien querido, ¿no? En cuanto a promos, The Miz hacía esa promo, igual no se iba a sentir tan buena como se sintió con Samoa Joe al inicio de SmackDown. Entonces, claro, palidece bastante frente a Daniel Bryan y Samoa Joe, Big Cass. Ahora, dicho todo eso, con
un momento que Samoa quiero Joe leer lo que dice en el chat, que dice que Big Cass apareciendo en esta lucha es como tener el mejor helado del mundo. Y el heladero dice, espera que le echo, inserte algo que no algo feo, ¿no? Al helado. Porque dice, te pongo, ajá, esto, ¿no? Para completar y te lo arruina. Más o menos fue así como se metió Vizcas al combate.
Claro, 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 entiendo. Es que palidece bastante, te digo. Yo lo que te decía era, con Samoa Joe clasificado ya al maletín, por la lucha por el maletín de Money in the Bank, te decía Kevin Owens, pero mi otro candidato es Samoa Joe. Y yo sé que mucha gente me dirá, o sea, ya con haber tenido este segmento, este momento en donde toca el maletín, normalmente la historia nos ha demostrado de que cuando alguien tiene ese momento es para demostrarnos de que mira, aquí está con el maletín, ¿no? Pero no lo va a ganar. Yo entiendo eso totalmente. Pero igual, o sea, creo que ha hecho un trabajo tan bueno y lo más importante aquí es que la clasificación de Samoa Joe se ha sentido como quizás la más importante de todas las luchas clasificatorias camino al evento. Porque ves que para él luchar tuvo que esperar por un retador y para luchar contra ese retador igual tuvo que ser dos retadores porque otro quería participar, en este caso Big Cass. Cuando se da la lucha entonces consigue la victoria. O sea, Samoa Joe te lo ha mostrado como, no, Samoa Joe es importante, Samoa Joe, Samoa Joe, Samoa Joe. Entonces llega con bastantes esperanzas y con el pronóstico es ella estar reteniendo el campeonato Money in the Bank. No veo descabellado el hecho de que él gane el maletín y termine cobrándolo. O sea, entre él y Kevin Owens, esto realmente me gustaría ver las predicciones de la gente en el chat. O si nos llaman también, por supuesto, nos pueden comentar qué piensan. Pero sí, me parece bastante interesante cómo lo han dejado trabajar frente a las cámaras y estoy ya entusiasmado por ver entonces cómo se desenvuelve una lucha de este estilo.
El peor pecado de Big Cass en el combate fue que nuevamente cuando Daniel Bryan busca el Yes Lock, no se defiende, así que Bryan tiene que tomarle la mano para que otra vez intente bloquear la llave. Y eso me lleva al anuncio de que lucharán nuevamente Daniel Bryan y Big Cass en Money in the Bank, así que veremos qué sale de ahí, Walter.
Uf, estaba pensando en esto, porque estaba pensando en este buqueo 50-50. Ya digo, si en Backlash ganó Daniel Bryan, aquí quizás significaría que gane Big Cass. No estoy seguro, realmente, o sea, si te digo, si luego de lo de Big Cass, que le dijeron, hey, no hagas esto en tu segmento, y luego él lo hizo, y lo siguen premiando, la gente se lo va a tomar mal, porque ya ves, en el caso de, por ejemplo, con Tyler Breeze pidió, ¿y será que me puedo retirar antes de que termine el show? Sí, adelante, y luego, ya va, tú te fuiste, ¿quién te dio permiso? Lo castigaron y todavía lo siguen castigando por eso. La gente se va a tomar mal, entonces, ¿qué? Ah, pero como es Big Cass, entonces todavía lo están pujando ahí, a pesar de que desobedeció las reglas directas que le dieron. Que me parece una regla, todo se ha dicho, me parece fue una cosa, una tontería, pero, hey, son reglas que te están mandando, ¿no? Y te están diciendo, no hagas eso, y tú lo haces, pues, oye, estás haciendo mal, ¿no? Y sí, o sea, no me interesa para nada esta lucha, sobre todo porque ya vimos que en los intercambios con Big Cass y con Daniel Bryan todavía se veía esa descoordinación entre ambos, digo, en la lucha con Samoa Joe, ¿no? Y no tengo mucha esperanza de que vayan a mejorar mucho camino a Money in the Bank, sobre todo porque Cass se perdió algunos shows en vivo que pudieron haber servido para practicar un poco más, para conocerse más en el ring, entonces sí, no sé realmente qué planea hacer aquí. Yo lo que espero es que se termine pronto para ver a Daniel Bryan en una realidad más interesante, una realidad fija, y ya camino a SummerSlam, pues tengamos ya en mente un panorama más claro para él.
Tuvimos también un duelo de baile en SmackDown, porque para eso va la gente a ver wrestling profesional. Lana contra Naomi, que en realidad, como ambas tienen background en baile, lo hicieron bastante bien. Y al final se arma un brawl, ¿no? Con los
¿quién usos. Ganó? ¿Quién ganó, Alessandro? ¿Quién ganó? ¿Lana o Naomi? ¿Quién ganó? A ver.
No sé, yo no soy juez, ¿no? De este tipo de programas de concursos, ¿no? Bailando con las estrellas y demás. Pero yo creo, yo le daría el punto claro. a Naomi.
Ah, yo creo que a Lana. No sé.
Necesitamos pero una mira, tercera opinión para que... A ver, alguien que llame y nos diga si ganó Naomi o Lana.
Necesitamos ¿no? la un Simon.
Claro. Sí, claro, claro. Especialmente si alguien tiene background en baile, que más nos sirve, ¿no? Porque siempre tiene que haber uno de esos en la mesa de jueces de Bailando por un Sueño, qué sé yo.
Claro, claro. O sea, por favor que aparezca. Mira, nos dicen en el chat, no sé si sea verdad, pero nos lo dice Rodrigo, que Marcelo Rodríguez comentó en la transmisión de SmackDown, no sé qué tiene que ver un baile con Money in the Bank. Bueno, o sea, yo tampoco, así que en algo estamos de acuerdo. La gente dice Lana, Alessandro, ya votos por Lana, uno por Naomi, uno dice el público, o sea, creo que, claro, o sea, hubo bastante twerk, ¿no? El público también tuvo bastantes ganadores. Y yo te digo, este segmento es por si la gente pensaba que ahora Rusev era babyface, ¿no? O sea, que por cierto, yo te digo, o sea, por supuesto que tiene todo el sentido del mundo de que Rusev estuviera ahí. Y es más, yo creo que debió haber estado ahí. O sea, tiene a su mujer en un segmento, tiene sentido de que él, que tanto ha compartido con ella, aparezca allí, ¿no? Pero igual es un poco extraño pensar de que Rusev hace 2 semanas está derrotando limpio a Daniel Bryan y 2 semanas después está en el ring al fondo haciendo historias para Instagram, ¿no?
New Day se enfrentaron a The Miz, Cesaro y Sheamus en un gran combate, te diré, de los más recientes de SmackDown, posiblemente, diría, el mejor combate en un largo tiempo en SmackDown. Tal vez, de pronto, ahí por ahí el AJ Styles contra Shinsuke Nakamura, que estuvo bien, pero fue un gran combate, en realidad, y terminaron ganando el New Day cubriendo a The Miz, Big E cubriendo a The Miz. Y queda por definir todavía quién de los de New Day irá al combate de Money in the Bank.
Sí, porque no nos han dado todavía el nombre del participante, lo han mantenido allí. Pero te digo, no solamente añado eso, de que también fue una muy buena lucha, pero no solamente esa parte, sino de que Big E tuvo la victoria aquí y tuvo ese momento en individual con The Miz. Y consiguió la victoria con el, ¿cómo se llamaba este? Midnight Hour, sí. Pero sin la asistencia de Kofi. O sea, eso te demuestra de que no, esto es una victoria.
No, pero si es sin asistencia, solo el Big Ending.
Claro, pero consiguió él solo. O sea, lo que estoy tratando de decir es que, hey, mira, esto es una victoria de New Day gracias a Big E. O sea, y esto, claro, por el 50-50, hace una semana The Miz lo había derrotado, pero aquí consigue el triunfo y yo digo, hey, o sea, eso de que Big E quieren darle un poco más de exposición es verdad, porque precisamente sin perder el hecho de que son New Day, están mostrándote de que no, mira, Big E también es alguien importante. Históricamente también puedes decir que Big E ha sido alguien bastante protegido dentro del grupo, y de verdad quiero que sea el participante para la lucha por el maletín. Digo, Kofi ya ha tenido sus momentos. Se puede decir de Xavier Woods que estaría interesante verlo ahí en ese tipo de luchas, pero y claramente creo que es el proyecto futuro, es el uno de los tipos, ¿no? Una de las razones por las cuales decidieron hacer este grupo en primer lugar, por el que hace años estaban debatiéndose si podría estar en el puesto de Roman Reigns. Yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Big E fue precisamente no tomar ese puesto, que no se lo dieran, y tener este tiempo con New Day. Y a pesar de que no lo veo como un candidato serio para ganar el maletín, igual me gustaría que tuviese momentos, ¿no?, durante la lucha, para que la gente diga, hey, mira, y realmente por individual puede brillar. Que sí, ya ha sido campeón intercontinental antes, pero era una época en la que, ya sabes, él no era demasiado interesante, cómo estaba manejando el campeonato tampoco era algo muy atractivo. Entonces sí me interesa ver ahora qué pueden hacer con New Day saliendo de la división de pareja y haciendo cosas fuera de ese estilo.
Lo siguiente lo voy a leer tal cual lo tengo anotado, y es que Andrade Cien Almas se encara con Sin Cara en backstage, y lo que pasa es que Sin Cara llega y lo saluda, ¿no? Como de pronto se conocían de antes, y le dice, hey, ¿cómo estás? Y Andrade no le hace ni caso, al final termina diciéndole, última vez que me vuelves a tocar, y se lo lleva Celina Vega. Es como cuando de pronto te encuentras con un amigo de la infancia, pero ahora él es un empresario, ¿no? Ha prosperado en la vida. Ya ni te reconoce, ni te quiere saludar, de pronto sabe quién eres, pero no quiere saber nada contigo, eso que pasó en la infancia, claro, ya no existe. Y te da la espalda, ¿no? Te niega completamente.
Que a mí me sorprende, ¿eh? Porque no es como que ellos hubiesen compartido mucho, honestamente. O sea, ni siquiera es como que Sin Cara hubiese tenido pasado en la Arena México o algo por el estilo. O sea, simplemente, son mexicanos, ellos deben conocerse, ¿no? Que tengan un segmento juntos. Tampoco así. Yo creo que te tengo dos preguntas. Son dos acertijos, Alexandra. A ver, si te sientes preparado. La primera es, si alguien con máscara se encara, ¿entonces se enmascara?
Oh, por Dios.
Ah, Piensa, piensa. Pero cuidado, porque esta que te voy a lanzar está peor. Escucha. A ver, escucha con atención. A ver, ¿sabes el cuento de Pinocho? Muy bien. Lo
Ajá,
sabes. O sea, todo el mundo
sí.
lo conoce. O sea, no creo que tenga que explicar el cuento de Pinocho. Muy bien. Si Pinocho dice, me va a crecer la nariz, ¿le crece la nariz o no?
Oh.
Ah, piensa, piensa. Ah, dime si no te destroza la mente. Ah, es porque
Mira,
esto es
siempre.
cortesía de mi hermano.
No,
Lo
es
preguntó
que.
ayer y yo no supe qué responder.
Claro. No, es que yo siempre he pensado con lo de Pinocho que ¿quién decide qué cosa es la verdad y qué cosa es la mentira? Porque en realidad lo que es verdad y mentira es relativo siempre, ¿no? Una cosa que tú puedes decir, pensar que es cierta, la dices y de pronto no era cierta. Si dices, digamos, en el siglo X, ¿no? Dices, ah, la Tierra es plana, pero no es plana. Y tú no sabes si es plana o no, pero para ti la verdad es que la Tierra es plana. Y de pronto te crece la nariz, ¿no? O te crece o no te crece la nariz si eres Pinocho. ¿Quién decide qué es la verdad en Pinocho? Ah, eso es lo que quiero saber yo.
O sea, me parece muy buen argumento esa cantinflada que me acabas de lanzar, a pesar de que no me respondiste. Bien, bien hecho. Y yo lo que digo es que no tengo ni idea. Me acabas de dar una imagen mental de Pinocho
Oh,
sentado ahí como filósofo.
ahora he sacado el tema de si
Dime,
la Tierra
dime.
es plana o no, y hay gente que realmente cree que la Tierra es plana. Ahora he recordado
Ah,
eso.
Dios mío.
Como Flip Gordon.
Ah, Dios. Bueno, yo te digo, o sea, lo importante aquí, Alessandro, es que, bueno, ya le dan una realidad a Andrade Cien Almas, una realidad que tiene sentido, al fin y al cabo, junto con Sin Cara, puede sacar cosas buenas en el ring, son cosas que son dos luchadores que se pueden entender perfectamente, es el relevo, claramente, de Sin Cara recibiendo a la joven estrella, al recién llegado, y lo que me sorprende es que todavía haya gente que diga, no, es que él debió haber ido directamente por el título de Estados Unidos a luchar por el maletín. A mí no me parece, o sea, a mí no me parece correcto, o sea, porque lo mismo que tú dijiste también hace unas semanas, ¿no? O sea, el hecho de que, hey, se supone que cuando le das el maletín cuando le das el maletín, cuando le das un título a alguien, o cuando ya lo colocas en una lucha de este estilo, si lo gana, es como que ya llegó allí, entonces ese camino hacia ello no aparece, entonces tienes que mantener su reinado, tienes que mantener ese momentum importante y pierde algo de interés, o sea, o se hace difícil buquearlo. Y si no lo gana, pues queda como que fracasó en el primer intento, recién llegando a la empresa. Entonces, por mí me parece excelente que llegue y tenga esta realidad de momento y ya después siga creciendo Andrade Cien Almas.
Y yo creo que pueden tener un gran combate con Sin Cara, porque la gente siempre me parece que han tenido muy infravalorado a Sin Cara cuando es un buen luchador. No es el, porque está el estigma del Sin Cara anterior, ¿no? Que los botches y eso, pero el Sin Cara de ahora es bueno. Ha subido un poco de peso, no está más corpulento, ahora te da más miedo, ¿no? Sabiendo cómo es su reputación, pero es un buen luchador.
En cada anterior carístico es un buen luchador. Lo que pasa es que en WWE fue por un problema de cómo lo manejaron también, porque no le dieron tiempo en el territorio de desarrollo. Decidieron, no, sabes que es Sin Cara, vamos a subirlo directamente. Y un problema de actitud también, porque él no tuvo las ganas de mejorar y el personaje se vio afectado. Pero quien lo interpreta hoy en día, quien antes era incógnito, quien antes era único, es alguien que tiene un excelente background. O sea, en Estados Unidos ya había pasado bastante tiempo, había ganado un King of Trios en Chikara, si no me equivoco, estuvo con Triple A, estuvo estudiando también en la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, es alguien que tiene un currículum muy bueno. O sea, y cuando le han dado la oportunidad, se ha visto como un buen luchador y contra Andrade Cien Almas, estoy seguro que puede sacar algo interesante. Sí, señor.
Tuvimos también un encuentro en backstage entre Charlotte Flair y Becky Lynch, discutiendo, una discusión que se basaba en yo voy a ganar, no, no, yo voy a ganar, no, 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 yo voy a ganar el título, el maletín en Money in the Bank. Aparece Paige por ahí recordándonos aquel gran equipo de Team PCB, que era otro nombre,
Grandes
¿no? Que
tiempos.
no lo googleen jamás. Y hay combate para la próxima semana entonces entre Charlotte Flair y Becky Lynch.
No mucho más que comentar, más allá de que simplemente es una lucha que te venden como algo importante. O sea, hace mucho tiempo que no se enfrentan mano a mano, o sea, desde 2015 más o menos, no estoy seguro, 2016 quiero decir. Entonces, va a estar interesante verlas luchando. Obviamente, SmackDown, creo que cuando lucha Charlotte nos los muestran como, hey, mira, es una lucha que puede salir algo muy interesante, algo que puede salir algo fuerte. Entonces, tengo interés por ver la lucha, por ver qué pueden hacer en el ring. Y obviamente, la victoria nos dará, de la victoria de una o la otra, nos dará una percepción de cómo estarán valorando, no las posibilidades necesariamente para la lucha de Money in the Bank, pero también cómo sería el futuro de aquí a unos meses para la órbita titular del campeonato de SmackDown.
Hablemos un poco de 205 Live, porque hubo un gran combate en el main event por el título Cruiserweight, Cedric Alexander contra Buddy Murphy. Y un combate que además, no solo por lo bueno que fue, es destacado, sino porque venía de una buena historia construida con Buddy Murphy, entrando a la división Cruiserweight, además teniendo que cortar peso, pero estableciéndose ahí, siendo el powerhouse de la división. Y Cedric como el nuevo campeón, y tuvieron un gran combate. El mejor combate, sin duda, en la semana en WWE. No estoy viendo el Best of the Super Juniors por falta de tiempo. No creo que haya estado al nivel de lo mejor de ese torneo, pero ya que estamos en esta temporada con el Best of Super Juniors, un combate que habría encajado fácilmente ahí, ¿no? Lo hicieron bastante bien. Le dieron mucho tiempo también, lo cual les ayuda, por supuesto, bastante. Así que bien por el trabajo de ambos.
Sí, fue una lucha de 20 minutos, de hecho. Fue una buena lucha, una muy buena lucha con unos muy buenos falsos finales. Y que además, lo más importante a destacar es que fue una defensa titular de Cedric Alexander en su tierra natal. Su familia estaba ahí en primera fila. Y el público está reaccionando muy, muy bien. O sea, bastantes cánticos. Hubo cánticos de This Is Awesome, hubo cánticos de Cedric. O sea, la gente está interesada por verlo. Añadió bastante el ambiente. Eso creo que hizo que la lucha se sintiera incluso más importante de lo que era. Entonces, creo que hicieron un buen combate, te digo. Y lo interesante aquí es que ya ves, o sea, vemos el trabajo de semanas anteriores, el cómo lo han ido construyendo, porque tuvimos el segmento, iba a decir, el torneo con Cedric Alexander como campeón de la división peso crucero, Buddy Murphy saliendo como retador, pero no fue algo que salió de simplemente, ah, no, Buddy Murphy retador y ya, no, o sea, Buddy Murphy tuvo que volver a cortar peso, hubo una lucha por el contendiente, Cedric Alexander defendió en contra de Kalisto, tuvimos a Buddy Murphy en contra de Mustafa Ali. Entonces llegamos a esta lucha, ya te digo, en el mejor escenario posible para que el público reaccionara y respondiese a la defensa titular de Alexander, y terminó siendo, pues mira, un muy buen combate, y te demuestran pues el buen trabajo que se ha hecho últimamente con 205 Live a base de inversión, a base de invertir tiempo, de invertir esfuerzo, y de verdad se siente como que, hey, mira, toda esta atención que pusimos en el programa está dando frutos, y te diré que estoy entusiasmado por ver entonces a dónde sigue el reinado de Cedric Alexander. Sobre todo por ver también qué hará en todo caso Buddy Murphy, porque ya ves que estuvo un tiempo ahí, brilló en el torneo, ¿no? Pero ahora toca es ver qué hará para mantenerse relevante dentro de la división peso crucero. De todas maneras, creo que con el espacio que le dieron para trabajar, ya uno se ha ganado una buena imagen de Buddy Murphy. Y por supuesto, con Cedric Alexander, pues creo que de retadores, quizás me gustaría verlo en contra de Hideo Itami, porque después de todo, de los recientes, él que tuvo una victoria en individual importante, derrotando a Akira Tozawa. Entonces, creo que él podría ser su próximo retador. Espero que no paramos en Money in the Bank, porque ya son demasiadas luchas, de verdad. Pero sí, me está gustando lo que están haciendo con 205 Live, y esta lucha pues se demuestra de que si les das tiempo, si le das esfuerzo a las cosas, te van a salir bien.
Vamos con NXT. Yo quiero mencionar primero lo que está como portada esta semana en nuestro directo. En la promo de Bianca Belair, porque ya habían dicho la semana pasada que iban a ampliar un poco el background, la historia de Bianca Belair. Y lo que hicieron fue dedicarle un segmento hablando de quién es ella y mostrando además sus logros atléticos anteriores, ¿no? Y esto es un gran segmento, o sea, es tremendo. Y explico por qué me pareció. Primero, porque hemos visto ya siempre segmentos en WWE donde sale alguien a hablar de que sí, yo cuando era niño hacía tal cosa. Braun Strowman sale y te dice que derribó un árbol, ¿no? Con niños adentro, de una casa ahí arriba. Pero aquí Bianca Belair sale, hace una promo, habla de sus logros atléticos, dice que ella siempre fue mejor que los demás y de pronto ni siquiera tenía que esforzarse porque haciendo el mínimo esfuerzo ya destacabas, rompía récords. Y lo dice con la confianza, ¿no? Con todo el carisma que siempre ha mostrado que tiene. Pero no solo lo dice, sino que te muestran efectivamente cómo Bianca Belair cuando era niña, cuando era más joven, hacía todo tipo de deportes y destacaba y ganaba medallas y en el Performance Center llega y dice, yo no llegué de Japón, no he luchado en las independientes. Yo llegué aquí de cero al Performance Center y estoy destacando, estoy dejando atrás a todas las demás. Y te muestran que eso es efectivamente lo que está pasando, así que totalmente creíble todo lo que te dice. Además que ella, como digo, ¿no? Con toda la confianza que te cuenta su vida, habla de que ahora quiere terminar de destruir todo NXT para hacerla la mejor. Y yo siempre he pensado que Bianca Belair es muy talentosa, porque lo ha demostrado, ¿no? Y aparte no solo en el ring, sino también con el carisma, con las promos, con la actitud. Pero aún decía, hay que ir con tiempo con ella, ¿no? De pronto más adelante me convence más. Pero luego de ver esta promo yo digo, denle todo, porque está lista para todo. Lo cual no es cierto, ¿no? Le falta experiencia, obviamente, pero yo creo que ya es indudable que va a ser una gran estrella futuro y simplemente hay que ver cómo llega hasta ese punto.
Claro, yo te digo, cuando NXT hace este tipo de videos, de viñetas, me gustan bastante y sobre todo aprecio el hecho de que lo hagan para gente que saben que lo necesita, gente que no tiene quizás ese mayor desarrollo de personajes, sino ser ellos mismos. Se me ocurre, por ejemplo, ya tuvimos con Roderick Strong, creo que es uno de los ejemplos, también con American Alpha, recuerdo que tuvieron esto. Y claro, porque te estaban vendiendo básicamente cuál era el personaje de Roderick Strong antes. Era simplemente ser Roderick Strong y eso era todo. Con American Alpha, su personaje era ser atleta de lucha amateur. Pero ahí, conociendo más de su pasado, te podías pues interesar más por ellos, ver cómo llegaron a WWE, cómo se interesaron en primer lugar por el wrestling y los comprendes más como personaje. Lo mismo pasa con Bianca Belair. Lo bueno aquí, o lo mejor en todo caso, que lo hace distinguir de todos esos videos anteriores y pasados, es el hecho de que no solamente estamos conociendo de Bianca Belair, sino que estamos dejando también que ella se muestre con un poco más de carisma. Porque ya ves, en aquellas promos de American Alpha, por ejemplo, no te imaginarías a Jason Jordan diciendo, no, yo desde siempre he destacado y he tenido a mis padres presionándome por ser el mejor y demás, pero con Bianca Belair sí. Entonces, dejas ese espacio de personalidad a Bianca Belair para que la gente se familiarice más con ella y pueda tomarle más cariño. Y sí, realmente creo que hicieron un buen trabajo con eso, porque sin tenerla luchando, sin tenerla ganando combates ahí en televisión, han sabido darle su espacio para que crezca dentro del territorio. Y por supuesto, como tú dices, es alguien que a futuro la van a tener en cuenta. Cuando tuvimos la lucha de el WrestleMania Women's Battle Royale, recuerdo que Bianca Belair de las de NXT fue la que más destacó. Entonces, que sí, me parece bastante interesante lo que están haciendo con ella y ojalá entonces que esto no quede en vano.
Lars Sullivan será el próximo retador para Aleister Black y el título de NXT. Y eso anunciado así nada más, no entusiasma demasiado, pero viendo el segmento creo que te convencen un poco más. Lars hace una buena promo, se mete con Aleister Black y el momento clave es cuando Black va a soltar la Black Mass Kick, pero Lars Sullivan le toma el pie, lo detiene ahí, como esto una pelea de anime, ¿no? Le detiene el pie y luego le aplica el Freak Accident y lo deja tendido. Así que no sé, todavía no estoy convencido del todo, pero al menos me han vendido un poco el hype del combate. Así que a ver cómo sale.
Sí, lo que te digo es que en cuanto al segmento, analizándolo un poco más a fondo, no me gustó el lenguaje corporal de Sullivan durante la promo, porque ya ves, o sea, cómo llega, de repente levanta una mano y habla muy educado, baja la mirada, se mueve, ¿no? O sea, no, yo me imagino a Sullivan de pie, sin mover nada de brazos y nada, viendo fijo a Black, diciéndole,
yo soy el retador, yo voy a ser quien te quite el título, no explicando como que bueno, desde que ganaste el título te has visto dominante, pero no te has enfrentado a alguien como yo. O sea, no, Sullivan no haría eso. O sea, no me imagino a Sullivan haciendo eso. No,
es que nos han vendido siempre que Sullivan es como el gigante intelectual y de pronto hace es destructor, pero habla correctamente, no sé.
Pero es que me pareció una promo que, o sea, en cuanto a ejecución, cómo se mostró, o sea, no me pareció, digamos que, esto que me comentas, ¿no? De que, mira, es alguien que tiene un poco más de cultura y demás, ok. No me pareció demasiado diferente a la que hizo Ricochet después, ¿sabes? O sea, en cuanto a ejecución, quiero decir. Entonces, no me parece que tuviese algo para destacar, en todo caso. Y te digo...
Y lo otro es que sale, dice William Regal me ha dicho que soy el retador y nadie sabe esto, o sea, él puede haber, no le puede haber dicho nada, pero como no está William Regal hace todo el mundo lo que quiere, ¿no? Yo ahorita te puedo decir, Walter, William Regal me ha dicho que no hables de lo que queda de programa, así que hago yo el programa solo.
Es curioso porque William Regal me dijo que ahora yo soy el nuevo conductor de Arras de Lona, así que...
Pero William Regal me acaba de mandar un WhatsApp y me ha dicho que eso ya lo ha cambiado, ¿no? En un momento lo pensó, pero ahora ha vuelto a ser como era antes.
Ah, muy bien, muy bien. Si tú lo dices, debe ser cierto. Yo lo que te decía es que me gusta el proyecto de la lucha, por cómo lo están vendiendo, el hecho de que Vlad te lo han vendido como alguien imparable, como alguien que ya ves, todo el mundo se desvanecía por el fate of Vlad, o tu Vlad, mejor dicho. Entonces, cuando... ves a Sullivan deteniendo su finisher y dejándolo ahí tendido en la lona, se nota como algo importante, se nota como algo que puede ser tal cual un choque de trenes, un choque de estilos, y puede ser una lucha, dependiendo de cómo la planteen, puede ser bastante interesante. Creo que a Sullivan le faltan algunos ingredientes como luchador, pero como personaje en NXT le han dado un manejo bastante inteligente, bastante pues acertado, y creo que él ha estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, creo que estoy confiado en que la lucha la sabrán armar. Creo que después del takeover en New Orleans, mejor dicho, nos convencieron con el buen trabajo que pueden hacer dentro de los combates para que todos se vean bien, todos se vean favorecidos. Entonces, este proyecto de Sullivan contra Aleister Black me llama bastante la atención.
Easy Tree venció a Fabian Aichner esta semana en NXT, pero el detalle es que apareció por ahí Johnny Gargano porque tenía su contrato con el combate con Tommaso Ciampa en Street Fight en Chicago. Lo firmó, lo dejó ahí en la mesa de comentarios, hizo una pequeña promo para avisarle esto a todo el mundo. Y esto lo que hace pensar es que luego de que termine el problema entre Johnny Gargano y Tommaso Ciampa, lo siguiente que habrá para Gargano será Easy Tree. Y está bastante bien.
Sí, claro. Yo te digo que me llama la atención, por supuesto. Creo que se puede vender fácil la historia de que, hey, mira, o sea, tú me estás robando la atención aquí, pues, ¿a quién te crees tú? Además que pueden tener una buena dinámica por el hecho de EC3 teniendo, pues, vendiéndose como la estrella, ¿no? El hombre del 1% frente a Johnny Gargano, que ha sido básicamente como el hombre del día a día con el que la mayoría del público se puede identificar. En todo caso, yo lo que estoy pensando es que si eso significaría que Gargano se queda, como que todavía Gargano va a seguir en este de por vida. O sea, Gargano no va a hacer nada. Imagínate, yo sé, a mí me gustaría ver ya a Gargano en la división peso crucero de WWE. Y digo en la división peso crucero porque creo que haría cosas grandiosas ahí dentro de la división, dándome malentendida. Creo que el hecho de haberlo tenido en main event de un takeover demuestra que puede hacer cosas increíbles, pero me encantaría verlo en la división porque estoy seguro que ahí junto a Alexander, Buddy Murphy, Doitami, Metalik, Kalisto, Drew Gulak, Gallagher pueden hacer cosas muy, muy buenas. Entonces, sí, estoy seguro que pueden hacer cosas grandiosas ahí, pero que me preocupa en todo caso de que todavía quieran estirar la carrera de Gargano ahí dentro de NXT.
Tuvimos un combate entre Ricochet y el debutante Chris Dijak, conocido en las indies como Donovan Dijak. Ahora Chris Dijak, creo que queda bien, aunque hay muchos Chris en el wrestling, pero bueno. Tuvieron un combate súper corto, así que hicieron todo lo que podían hacer. Dijak salta en un springboard elbow drop, falla un moonsault de la tercera cuerda. Al final Ricochet gana y hay un momento espectacular en el que levanta en peso muerto a Dijak en un suplex desde el piso. Gana Ricochet con un 6-30, que queda también genial. hace una promo luego, una buena promo. Velvet in Dream interrumpe y queda oficialmente pactado el combate para ellos en TakeOver Chicago. Y al final, Velvet in Dream siempre repite esta frase, ¿no? De que todo lo que pueda hacer Ricochet lo hago mejor yo. Y con eso también termina su promo. Y Ricochet lo que hace es saltar desde adentro hacia afuera del ring con una voltereta. Cae de pie, limpiamente, se acerca a Velvet in Dream y le dice, a ver, demuéstralo. Y toda la gente se levanta, el público se vuelve loco. Velvet in Dream también se queda mudo con lo que hace Ricochet y es genial. Y varias cosas sobre esto. Primero, lo de Donovan Dijak, lo de Chris Dijak ahora en NXT. Hemos hablado de Big Cass, hemos hablado de Baron Corbin. Dijak es un tipo alto, así que tiene eso cubierto. Y es mucho más experimentado que ambos en cuanto a wrestling. Así que yo pienso que pueden hacer algo bueno con él si es que están interesados, ¿no? Habrá que ver si es así. Solo creo que debe hacer menos sus movimientos aéreos. Ahora, como digo, es un combate muy corto, así que por eso quiso demostrar, tal vez. Creo que no le conviene hacer tanto de eso y ser un poco más tradicional en cuanto al tipo grande y fuerte en WWE, pero podría irle bien.
No, claro, es que yo hay un problema que es un problema mayor dentro de WWE, que es que ya tú habías comentado esto antes, recuerdo, sobre que aparte de Brock Lesnar, dentro del roster principal al menos, no hay alguien que tenga un estilo característico dentro de la empresa. Es decir, no te imaginas de repente, ah, Seth Rollins, pues vamos a ver un combate estilo Seth Rollins, ¿no? O sea, porque todos tienen ciertos movimientos que ya se han hecho estándares dentro del repertorio de movimientos de todos los luchadores. Y en los topes es un movimiento que lamentablemente se ha hecho muy básico para cualquier luchador. Yo te digo, en la lucha de SmackDown que tuvimos Big Cass contra Samoa Joe, contra Daniel Bryan, Samoa Joe hizo un tope suicida hacia Big Cass. Y yo te digo, ¿por qué Samoa Joe estaría haciendo un tope suicida? O sea, si va a ser un tope, me parece excelente, pero que sea para ganar, o que sea muy de vez en cuando para demostrar, wow, mira, Samoa Joe de hecho puede hacer esto, ¿sí? O sea, creo que tiene más sentido si se trabajara así. O sea, imagínate, de repente ves en la división peso crucero, wow, mira cómo vuela Metal Lee, hizo un brillo dorada. Ah, muy bien, ¿no? Pero luego ves, no sé, Sammy, ¿quiénes hacen topes en WWE? Rollins, Zayn, Ambrose, ya digo, Gargano, ya dije, Samoa Joe.
Harper.
O sea, sí,
pronto lo hace
todo el mundo. Sí, o sea, hay demasiada gente que hace eso. Entonces, por supuesto, creo que lo ideal sería, en un mundo ideal, no como el de Aladdin, pero el mundo ideal de WWE, sería interesante ver a Dayat siendo uno de los pocos que hagan topes. Como es que, wow, mira, este tipo jugaba baloncesto y mira, tiene experiencia en el wrestling, es muy alto, tiene 2 metros de altura, pero mira también cómo se puede lanzar, cómo se puede mover, ¿no? O sea, creo que eso le ayudaría bastante, pero pues obviamente no, eso no es algo que quieran vender con él. Sin embargo, creo que lo hicieron lucir bien, porque ya ves que pudo responder bien a un tope de Ricochet. O sea, a pesar de que puede decir que fue un squash porque la lucha terminó muy rápido, pero supo responderle muy bien a Ricochet y eso te da una idea de que están valorando la posibilidad de tenerlo en televisión más tiempo, en otras oportunidades. Ahora, el segmento Ricochet y Velvet in Dream me gustó bastante. Creo que nos podemos quedar acá bastante tiempo alabando eso, lo que hizo Ricochet. Y es más, la historia como la han contado me gusta bastante porque se siente como esa realidad donde, o sea, tú te crees especial y único, one and only, guiño, guiño, solamente porque puedes hacer todas estas movidas espectaculares y eres el atleta y demás, pero no, yo también puedo hacer eso. Y precisamente creo que eso va a jugar un factor dentro de su combate en TakeOver Chicago. El hecho de que vamos a ver de repente a Velvet in Dream queriendo imitar a Ricochet. Es más, si no hacen eso me voy a sentir bastante decepcionado. Sin embargo, creo que sería ideal que esto se alargue un poco, porque fuera de eso, ya no ha tenido algo que la haga destacar, o sea, no tiene segmentos así memorables fuera de este, y esto lo memorable fue precisamente el salto de Ricochet, nada más. Entonces, creo que si le diera un poco de tiempo, podrían quizás pujar un poco más algunas cosas dentro de la realidad y hacerla resaltar un poco más.
Finalmente tuvimos el reto de Dakota Kai a Shayna Baszler. Y venía con esta historia detrás de Dakota, súper traumatizada con Shayna y ahora enfrentando sus miedos para luchar con ella. Pero en realidad no hizo mucho, o sea, la pobre Dakota estuvo todo el tiempo dominada casi, solo hizo un par de cosas, luego para hacer un pequeño comeback. Pero igual Shayna Baszler la atrapa en un Rear Naked Choke, ¿no? Y le gana. Así que la pobre Dakota pues al menos hizo algo, pero no le sirvió demasiado a ella la storyline. Lo importante luego es que sale Nikki Cross y encara a Shayna Baszler y le dice a Dakota: vamos a hacer un combate ahora, tú y yo por el título con Shayna, y Dakota va a ser la referee. Ataca a Shayna por sorpresa con el Fisherman Buster, cubre, Dakota cuenta, Nikki cree que ha ganado, se lleva el título, y así está la historia. Así que es claro que va a ser Shayna Baszler contra Nikki Cross en TakeOver, y creo que puede ser un buen combate, ¿no? Nikki Cross, con todo lo loca que está y eso, es una retadora que hasta se plantea creíble para Shayna Baszler.
Yo digo que me gusta, por supuesto, lo que puede salir de esa lucha, Nikki Cross en contra de Shayna Baszler. El problema es que siento que ese segmento igual me pareció demasiado, no sé, demasiado crudo. O sea, no creo que fuera tan, tan bueno. O sea, porque tuvo esos momentos de Shayna viendo como que, ¿qué? No entiendo, ¿qué quieres hacer? Ya no, una lucha improvisada. Y Dakota cae, tiene que levantarse, se supone que la cae.
Y Nikki Cross haciendo las promos que debería estar haciendo Lars Sullivan, ¿no? Tú, yo, título, esta noche, Dakota, tú, referee, ¿no? Y bueno, Lars Sullivan debería aprender de Nikki
Cross. Como Eric Rowan, hace tiempo, me acuerdo, que se comunicaba a través de una sola palabra y eso ya era suficiente, ¿no? Pero lo veías resolviendo cubos de rugby, ¿no? Cosas así, ¿no? No, pero yo te digo, o sea, es que... Sí, o sea, se sintió muy incómodo en los últimos momentos. O sea, porque tienes que pensar que hay esos momentos en donde el público está como que sí, está loca, bien, y entonces ellas se quedan viendo como que, pero ¿qué hay que hacer? Y el público como que, no, está loca, así que tiene sentido, vamos. Sí, tiene esos momentos que son como que, o sea, esto se ha estirado demasiado, creo que podemos ir al punto, ¿no? O sea, no sé, quizás lo estoy analizando demasiado, pero no me pareció tan, tan genial. Aún así, te digo que como idea, el hecho de que tenga una victoria, entre comillas, sobre Shayna, sobre la campeona, es algo bueno, y la lucha en sí es preocupante.
Ya estamos acercándonos al final del programa, así que antes de que se nos vaya la hora, cuéntanos, Walter, ¿qué ha pasado con Rey Fénix y su llegada a Consejo Mundial de Lucha Libre? Porque... yo he visto el titular, pero no he entrado en la noticia, no sé nada, así que cuéntame, por favor.
Muy bien, brevemente, entonces les comento que el Consejo Mundial de Lucha Libre anunció la llegada de Rey Fénix a sus filas, a la Arena México. Antes de que me lo pregunten, no, esto no significa de que Fénix firma con Consejo Mundial y se queda dentro de Consejo Mundial. No, esto no significa de que sea parte ya totalmente de Consejo Mundial y vaya a ser regular con ellos y vaya a ir a New Japan y a Ring of Honor, no. Rey Fénix está haciendo junto a su hermano Penta, que todavía no lo ha anunciado, pero seguramente lo anunciarán. O sea, estoy seguro de que es alguien que está interesado en traer. Está haciendo algo, es un hito en México, es el hecho de que políticas y rencillas que pueden haber entre promotores, y sabemos ambos que son tan buenos que no hay puente ni puerta cerrada que valga. O sea, pueden ir a donde ellos quieran sin necesidad de las rencillas de nadie. Por eso están en The Crash, por eso están en Impact Wrestling, por eso están en Fusion, en Major League Wrestling, por eso están en Lucha Underground, por eso van a estar ahora en la Arena México, imagínate. Entonces, están rompiendo paradigmas ellos y eso es algo que me encanta. Obviamente creo que Fénix puede hacer un buen trabajo dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay gente que comenta que, bueno, en Consejo Mundial va a aprender a luchar a ras de lona finalmente. O sea, Fénix sabe luchar a ras de lona, ya conoce ese estilo. O sea, él había entrenado antes en la Escuela Mundial, en la Escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, pero simplemente decidió salir porque la mayoría de luchadores se entrena ahí y se va y no trabajan con Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, te digo, estoy seguro que va a brillar de forma excelente. Va a tener una lucha junto con Místico y Carístico en contra de Último Guerrero, Negro Casas y Bárbaro Cavernario, que me parece una combinación de nombres excelentes. Vamos a tachar entonces ya eso dentro de la lista de posibles rivales para Rey Fénix. Y te digo, me parece bastante sorprendente lo que está haciendo él y Penta en México y en el mundo ya totalmente. Y no se sorprendan si los ven de pronto en AAA o en más empresas. O sea, porque están demostrando realmente que no importa lo que un promotor u otro diga, ellos pueden llegar a donde sea porque así de buenos son.
Y hablando de Pentagón y lo bueno que es, esta semana en Impact Wrestling perdió el título y lo recuperó Austin Aries luego de que había ganado Pentagón, recordemos, en el último... ¿qué evento era? ¿Cómo se llamaba el...? No recuerdo.
Redemption.
¿Cómo?
Redemption.
Redemption, ¿verdad? Lo ganó Pentagón. Y hablábamos de lo interesante que era tener a Pentagón como el campeón de Impact, ¿no? La novedad, el atractivo para el fanático no regular de Impact Wrestling que de pronto se podía interesar. Y ahora se lo quitaron. Y tengo entendido que fue incluso, esto es ahora y es resultado de una grabación, pero la grabación se hizo la misma semana posterior a Redemption.
Sí, sí, se hizo en las grabaciones posteriores, en los días ya luego. Yo te digo que sí, o sea, no comparto esto de Austin Aries ganando el campeonato de vuelta, sobre todo por cómo lo ganó, o sea, por cómo lo ganó, se notó como el máximo intento de 50-50 posible, porque primero quedan en empate por conteo fuera del ring. Entonces Austin Aries dice, no, a ver, esta lucha tiene que terminar bien, ¿no? Entonces Penta acepta, luego entonces queda otra vez fuera conteo fuera del ring, y Penta es el que dice, no, esto se va a resolver hoy. Entonces, mientras el referee se voltea, Austin Aries le da un foul, le hace un brainbuster, conteo de tres. O sea, como para no dejar mal a Pentagón. Yo entiendo eso, o sea, no lo dejaron mal para nada, pero aún así es una victoria titular de Austin Aries y no da la impresión de que Pentagón vaya a seguir yendo por el título, pues porque, no, porque han puchado a otras personas, esa palabra. Han tirado por otros luchadores fuera de Pentagón para ser posibles retadores. Pues ya ves el caso de Moose, que en semanas anteriores derrotó a Kongo Kong en una lucha que promocionaron como que esto es una victoria importante para él y demás. Entonces creo que está empujando por otras personas como retadores que no sean Pentagón Junior. Eso es lo que no me gusta. Y sobre todo es por el hecho de que, bueno, le dieron el título a Pentagón y no, tampoco fue como que lo desaprovecharan dentro de todo, ¿no? Estuvo en contra de Eli Drake, tuvo esa exhibición, lo mostraron en televisión como, wow, mira, es Pentagón Junior, el tipo que es campeón, que no tiene, digamos, secuestrado el título, pero tiene el título ahí y no imaginamos quién se lo pueda quitar, ¿sabes? O sea, lo promocionaron bien, pero cómo lo pierde aquí en contra de Austin Aries se siente muy anticlimático. Y en general, te digo, el show especial de esta semana de Under Pressure no fue un gran show. Los últimos especiales en televisión me habían gustado bastante, al punto de que me parecían superiores que Redemption, pero este no me parece que me terminó por satisfacer. Y sí, en todo caso, quiero ver entonces qué harán camino a Slammiversary, que está anunciado para julio.
Con eso vamos cerrando por el día de hoy, habiendo comentado varias cosas. Dejamos pendiente algo así como Al-Qaeda, ¿no? Y la amenaza a Arabia Saudí por el show de WWE. Bueno, eso habrá tiempo para hablar a fondo sobre ese tema. Por el momento vamos cerrando por el día de hoy. Les recuerdo una vez más que tenemos los shows nostálgicos que hemos grabado y que también el que viene, que es Stream Rules 2012. Así que vean el show y escuchen los demás programas que ya están grabados. Y atentos que en dos semanas, por supuesto, tenemos Money in the Bank, Takeover Chicago. Vamos a seguir cubriendo en las próximas semanas lo que haya de camino a todo eso. Con el directo la próxima, con inbox a mitad de semana, si es que se puede. Y a ver también si hay lucha libre y puro talk, Walter.
Habrá puro talk, de eso estén seguros, que esta semana vamos a tener puro talk. Es más, yo me voy a almorzar y de inmediato voy a ponerme a grabar con Guy en el programa. Así que eso, espérenlo. Vamos a hablar sobre el beso Super Junior, también sobre la detención de Hayako Hamada en Japón. Y a todos agradecerles por haber llamado, también a Roberto que nos llamó aquí en el chat, los que participaron también, los que se unieron a la conversación. Y ya saben, sigan Armas de Lona y estamos pendientes entonces para los próximos shows, Verano de Escándalo, Money in the Bank, todo lo que se viene. A todos, un abrazo, gracias por su atención.
Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo con la bendición de William Regal. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.